Deja de mirarme. Sé que me está mirando, no para de hacerlo. Si hasta me doy cuenta de cómo sus ojos me siguen desde la fotografía que cuelga de la pared del salón. Su rostro, entre las cuatro esquinas del marco de madera, me observa con gesto huraño. Lo he sabido desde el momento en que encendí la luz al llegar a casa tras el entierro. Después de depositar las llaves en el recibidor, me he sentado en mi sillón favorito.
Míralo. Llega del sepelio y se sienta en vez de llorar por la muerte de su madre.
Al sentarme en el sillón me he puesto a contemplar su imagen, aquella fotografía de plano corto. Quería saber si al contemplarla la echaría de menos. Entonces noté que me miraba fijamente, con esa mueca tan típica en ella. ¿Asco o desprecio? Quizá todo sea producto de mi imaginación. No me encuentro bien, hoy ha sido un día muy duro. He pasado gran parte de la jornada en el tanatorio para luego ver cómo enterraban a mi madre.
Te habrás quedado a gusto, ¿verdad?
Pues no, no la echo de menos. Sé que todos al verla metida en la caja con su cara recién maquillada han pensado: pobre, mira qué carita, con lo buena que era. Y una mierda, era un demonio. Ahora me mira desde el cuadro, pero qué delgada se le ve. ¿De cuándo es esa fotografía? Creo que no tendrá ni un año.
2 años, 2. Nunca te acuerdas de las cosas de tu madre.
Maldita bruja. Toda la vida junto a ella.
Mentiroso. Yo soy la que ha estado toda la vida dedicada a ti. Y me lo pagas así. ¿Qué madre cuida de su hijo hasta que cumple 50 años?
Miente. Miente. Yo no necesitaba que ella me cuidara. Muy al contrario. Yo quería tener una vida normal. Divertirme, casarme, tener hijos. Pero no. Ella no quería que me fuera. Desde niño me ha tenido bien amarrado.
¿Yo? ¿Y quién dormía contigo cuando era cuando de pequeño siempre gimoteaba? Mamita, mamita, tengo miedo.
Porque tú decías que te matarías cortándote las venas cuando se fue papá. Por eso dormía contigo. Para vigilar que no lo hicieras. Porque no quería quedarme más solo de lo que estaba. Pero, ¿por qué está tan delgada en la fotografía? Nunca ha sido una mujer oronda. Pero tampoco tan escuálida de rostro. Hoy cuando he estado junto a ella, he podido fijarme bien. Incluso he llegado a tocar sus carrillos con el dedo, cuando nadie me miraba, para saber por qué estaban tan inflamados. Falsa alarma. Era algodón. Le habían rellenado la boca, como si fuera un peluche, para que no se le hundiera. Pero a pesar de todo, con algodón o sin él, no estaba tan delgada. Mostraba sus cejas hirsutas, sus labios finos, su nariz un tanto aguileña y algunas arrugas surcando su cara, propio de sus 80 años.
82, imbécil.
Después vino la parte más siniestra. Ver cómo el nicho la engullía de un solo bocado cuando los operarios introdujeron su féretro en el correspondiente hueco. No sé si avergonzarme por ello, pero en ese instante llegué a pensar que lo que había dentro del ataúd no era mi madre, sino un montón de problemas que quedarían desde ese momento detrás de la modesta lápida. Tu hijo nunca te olvidará. Ya te he olvidado, vieja arpía. ¿No tienes bastante con haber arruinado mi vida que aún muerta sigues atormentándome? A veces comprendo que papá nos abandonara. Cuando era niño lo dio por ello, pero años después me di cuenta de que mi madre era una persona insoportable, egoísta. Siempre se sentía la víctima. Quizá por ello, todo el daño que me hizo en vida no fue voluntario. Pero eso es aún peor, porque si no eres consciente de lo que haces, nunca rectificas. Nunca pides perdón.
Pedirte perdón, habrás visto. Yo he dado mi vida por ti.
Sus ojos desde el cuadro siguen mirándome, cada vez más cargados de odio. Me da la impresión de que su delgadez se acrecienta. Ahora veo cómo sus pómulos se marcan en la delgada piel. Fui yo el que dio la vida por ti, mamá, pienso en silencio. Fui yo quien perdió la infancia y la juventud junto a ella. evitando que su locura la llevara a cometer un desvarío tan grande como el de quitarse la vida. Fui yo el que, sin separarme de su lado, lloraba escondido bajo una mesa cuando rompía la vajilla contra la pared maldiciendo a mi padre, llamándolo adúltero a gritos, sin ni siquiera saber si lo era.
Lo era, lo era. Si me dejó fue para irse con otra.
La dejó porque no la soportaba. Y allí quedé yo, encerrado en la misma casa con aquella bestia, con un ser repugnante que amenazaba con matarse si me iba a la calle a jugar con los pocos amigos que tenía. Pero le obedecía porque entonces era un niño y la quería. Cuando la miraba desde mi diminuta altura, veía un ser querido que me había dado la vida, aunque luego me asustaba cuando la veía golpear las paredes con los puños hasta hacer sangrar sus nudillos, o cuando desmenuzaba fotografías de papá con los dientes, con sus ojos vueltos hacia atrás, o cuando gritaba tanto que los vecinos llamaban a la policía. Pero, ¿qué son esas manchas? Su cara parece ahora surcada de pequeños borrones, como si estuviera enferma.
Cuando pasaste la rubiola, ¿quién estuvo a tu lado, eh?
Era tu obligación, mamá, como es la de cualquier madre o padre, pero ¿qué puedo saber yo si nunca he tenido hijos? ¿Cómo iba a tenerlos? Si por no tener no tuve ni novia. Nadie se fijaba en aquel pelele que, con sus ya bien cumplidos los 18, iba del brazo de su madre a todas partes. Cada vez que salía de casa, ella me acompañaba.
¿Cómo debe ser? Hay mucha lagarta suelta. No iba a dejar que te llevara cualquier pelandusca. Siempre fuiste muy tonto, hijo mío.
Ni siquiera pude tener amigos, ni un solo amigo. Los pocos que empezaron siéndolo, acabaron por cansarse de mi apego maternal.
¿Qué tiene de malo? ¿Acaso preferías que uno de esos sinvergüenzas te separara de tu madre que te dio la vida?
No voy a contestarte. Me tiene harto. La ignoraré hasta que se canse de decirme meces. Pero, ¿por qué ahora su rostro se está volviendo azulado? ¿Y las manchas? Un momento. Me levanto del sillón y me acerco a la fotografía. Ahora las manchas parecen haber crecido. Pero no solo eso. También se han hundido. Son como pequeños cráteres en su rostro. Estoy empezando a asustarme. ¿Qué te ocurre, mamá? Sus ojos parecen atravesarme como espadas.
No sabes lo que me pasa. ¿De verdad que no lo sabes?
Estoy sudando a mares. Voy al cuarto de baño a mojarme el rostro. Al mirarme en el espejo me doy cuenta de que debo de estar enfermo. Debo de tener fiebre. Me toco la frente y noto la alta temperatura. Desde luego he tenido días mejores. Regreso al salón y de nuevo me dirijo al cuadro. Lo que veo me espanta. Una especie de espuma blanca parece salir de la nariz y la boca de mi madre. Y continúa mirándome. Si me muevo ya me sigue con sus ojos, que ahora están hundidos y vacíos.
Sí, mira lo que has hecho con tu madre.
Deja de asustarme, por el amor de Dios. Salgo corriendo a mi habitación. Empiezo a rebuscar, temblando por los nervios, la pistola, aquella que compré para meterle una bala entre ceja y ceja a mi madre, aunque nunca me atreví a hacerlo. Regresé con el arma. Casi se me cae de las manos al ver de nuevo el rostro de mi madre. El pelo se ha desprendido de su cabeza, que ahora se presenta absolutamente monda, a excepción de algún que otro mechón. El resto del cabello parece salpicado por su blusa. Una blusa hasta hace un momento pulcra, pero que ahora aparenta haber estado revolcada en la tierra. Está sucia y con agujeros. Apunto a la cara de mi madre.
No me puedes matar, hijo. Ya estoy muerta. ¿Recuerdas?
¿Quieres terminar de arruinarme la vida, verdad, vieja del demonio? Sí, sí, vieja del demonio. Nunca me dejó en paz. Cuando crecí estaba tan pegado a ella que no supe huir a tiempo. Para entonces no podía aguantar la idea de abandonar a una anciana y malgasté hasta el último minuto de mi vida a su lado, porque si quería salir a la calle, ella controlaba mi horario. Daba igual que yo tuviera 20, 30, 40 o 50 años. Siempre a su lado, sin excepción, sin vida propia, sin poder trabajar, viviendo de su mísera pensión.
Yo te di la vida y así me lo agradeces.
¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso que se mueve por el borde de sus heridas? ¿Esos son gusanos, mamá? Las manos empiezan a sudarme de tal manera que el revólver cae al suelo. Voy a mi habitación. Tiene, por cierto, un escritorio infantil y una estantería sobre la cama. Es una habitación de niño. Mi madre nunca quiso que la cambiara por otra. Decía que yo era su pequeñín. Cojo de un cajón la cámara de fotos instantáneas. Con ella voy de nuevo al salón. Empiezo a tomar imágenes de aquel espectáculo repugnante. Los gusanos parecen multiplicarse y se están comiendo su carne. Hago al menos 10 fotografías que dejo sobre la mesa antes de que se revelen con la acción del aire. Allí quedan junto a la propia cámara. Mamá, ¿te están comiendo los gusanos?
Sí, me están devorando dentro de mi caja. ¿Por qué lo hiciste, hijo mío? Yo te di la vida.
Lo siento, mamá, lo siento. Escondo mi rostro entre las manos que rápidamente se empapan en lágrimas. Estoy temblando. Lo siento, mamá. No podía más, no podía más. Estaba desesperado, madre. Quería vivir, madre, vivir. Por entre los dedos veo la cara de mamá, que me mira desde la fotografía. ¿De verdad me mira? Sus ojos son dos cuencas vacías, y ya poco queda de su rostro. Es una calavera con piltrafas de carne. Ahora se me viene a la cabeza aquella pastilla. La desmenucé y eché en su bebida. Mientras tomaba aquel veneno insípido, me miraba con su habitual cara de odio. ¿Por qué me odiaba si no me aparté de ella en 50 años?
No te odio, cariño. ¡Te detesto! Y ahora, ¡acompáñame al infierno!
Lo siento, mamá. Llevo la boca del arma a mi sien derecha. Un esqueleto me observa desde el cuadro. Y en ese momento, aprieto el gatillo.
Bueno, pues con este relato basado, es un relato de José Manuel Frías, de un pequeño libro de relatos de terror, y le doy las gracias a David López, que también, aparte de colaborar con nosotros en Ciudad Oscura, colabora con Los Enganchados, y esperamos que haya sido de vuestro agrado, y nos despedimos todo el equipo de Ciudad Oscura, en este caso Yolanda, Coro y David. Y nada más, hasta desde el 107.7 de la radio, de la FM, y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.